Qué lindo cuando cantábamos este coro. Vienen a nuestra mente tantas cosas de la bondad de Dios. Realmente Dios ha sido bueno, hermanos. Dios
Amén.
Es bueno. Es todas las cosas que vienen a nuestra mente de nuestra vida. Dios es bueno. Y vamos a, en esta mañana, vamos a meditar sobre eso. En nuestra actitud, no solamente de que Dios es bueno, pero también en nuestra actitud de nosotros hacia Dios, cómo respondemos nosotros a esa bondad de Dios. Padre, te doy gracias en esta hora por tu bendición, por la presencia tuya en este lugar a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo amado para morir por nosotros, pagar el precio de nuestra redención. Y Señor, ahora el Espíritu Santo que enviaste para que pueda guiarnos a través de la vida que nos toca vivir en esta tierra hasta el momento, Señor, en que nuestro Señor aparezca en las nubes de los cielos y poder estar de nuevo con Él para siempre. Gracias, Señor, por esta congregación. Gracias, Señor, por los hermanos. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, por la vida de ellos. Tú los conoces. Bendícelos, Señor, conforme a tu propósito. Guárdalos, cuídalos, prospéralos y muéstrales, Señor, cada día tu bondad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Quería comenzar este año dándole gracias a Dios. En papeles estamos en un año nuevo. Eso es en el calendario. Pero la vida sigue. El sol salió para buenos, para justos y para injustos, dice la Biblia. Y las bendiciones de Dios son nuevas cada día. Yo quisiera hacer algo un poco diferente, aparte que voy a llevar la palabra, pero también dar la oportunidad, si hay alguno de ustedes, de manera breve, que quiera expresar públicamente su gratitud a Dios por lo que sea, por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Todos estamos de acuerdo que Dios ha sido bueno, pero también como testimonio que ustedes puedan compartir qué es lo que Dios ha hecho con ustedes de manera breve y decirlo, compartirlo con nosotros, hermana Cuchilla.
Bendiga. Es un privilegio estar en el año, en el 2013. Es una bendición. Dice el Señor que todos los días es un regalo que Él nos da. Y tenemos que estar agradecidos con Él porque Él es bueno. Y quiero compartirles algo en mi vida que ha sucedido. Y yo me siento agradecida con Él, porque algo que yo le pedí a mi Señor es que teníamos estar en la casa del Señor con mis hijos, y gracias a Dios se me ha cumplido. Está la muchachita allá, eso yo se lo pedí al Señor, y Dios me lo ha cumplido. Él viene trabajando poquito a poco. Tenemos que tener esa paciencia, y le voy a decir que con mi hija Patty, que está allá enfrente, ha sido un proceso tan duro que yo le digo a mi Señor, yo pienso, Señor, que tú me hiciste de hierro, porque, o de acero, yo no sé, pero por esa niña yo llegué a los Estados Unidos y ando aquí y digo yo, gracias, Señor, porque los trajiste a tu camino. Y esa es una cosa que no tenemos nosotros con qué decirle, Señor, solamente gracias, porque todo viene de Él. El Señor dice en su palabra que sin su voluntad ni los dedos de las manos podemos mover. Sin su voluntad ni las hojas de los árboles se mueven. Así es que el Señor le bendiga, y espera lo que yo quería compartir. Y gracias, todos se lo debemos a Él. Nada, nada. Solamente tenemos que decirle gracias. Todo es de Él. Y que Dios te bendiga. Amén.
Estoy enfrente dándole gracias al Señor por tanto que ha hecho por nosotros. Yo creo que fue María, ¿qué? Una novela, yo no sé qué haría. Pero primeramente quiero darle gracias a mi Padre por esta sanidad tan grande que me ha dado. Luego, sin Él no hubiera hecho nada, porque yo no soy nadie ni nada. Pero Él, sin saber yo inglés, hermanos, sin saber nada, Él me regaló mi ciudadanía. Benditas sean las horas de mi Padre Santo, porque sin Él yo no hubiera llegado a nada. Solo con la fe en Él, orando, leyendo la Biblia y entregada a Él, me tocó ir a migración. Y me dieron mi ciudadanía. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Cristo de la gloria. Porque tú eres bueno y santo, Padre. Tú eres poderoso. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya, 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 Cristo de la gloria. Yo sin ti no soy nada, no llego ni a basura, Padre de la gloria. Pero contigo, Señor, siento una gran fortaleza. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Señor Jesús? Luego, mi esposo. Hemos estado tan preocupados. Estoy preocupada, hermana, pero confiando en Todopoderoso. Que gracias a Él, la doctora que lo vio le dijo que tenía dos quistes. Solo tú sabes, Señor Jesús. Solo tú sabes, Padre Celestial. Le hicieron el scan y le llamaron ayer, que en un oído no tiene nada, Padre de la gloria. Estamos esperando la respuesta del otro. Pero gracias a ti, Señor, porque tú estás haciendo la obra. Tú sos doctor de doctores, Rey de reyes y Señor de señoras. Yo les digo, hermanos, yo tengo mil cosas de contarles. Llegaríamos, no sé, pero hasta aquí ha llegado mi tiempo. Gracias, hermano.
Quita el micrófono, hermano.
Hermano, puede ser un poquito breve. Estoy aquí y me siento orgulloso de estar de compartir estas cuantas palabras con ustedes. Es algo lindo vivir la vida cristiana. Ya solamente los que conocemos el camino de Dios disfrutamos de ello, y siempre hay momentos para poder compartir con nuestros compañeros de trabajo, con las personas que nos rodean. Y bueno, yo me siento agradecido a Dios por muchas razones. En primer lugar, que pasamos el 2012 sin ninguna novedad. He sentido muchas bendiciones de Dios para conmigo y mi familia. Es algo muy bonito es como dice la hermana, a veces no hay palabras para explicar ese sentimiento que uno experimenta, ¿ya? El simple hecho de ser hijo de Dios, el simple hecho de recibir bendiciones, aunque a veces no la merecemos. Pero Dios es tan grande que Él nos demuestra su amor momento a momento, estando al pendiente de nosotros. A veces tal vez no haya necesidad de exponerle al Señor nuestros problemas, a nuestras dificultades, porque Él ya lo sabe. Y antes de que lo pidamos, ya Él está trabajando en ello. Y cuando lo estamos pidiendo, ya hemos recibido la respuesta de Dios. Dios es tan, tan misericordioso, tan rápido en su respuesta para con nosotros, que esa es una de las razones por las que yo me siento agradecido. Y al comenzar este nuevo año, ya estoy sintiendo las bendiciones de mi Dios. Y es por eso que quiero manifestarle que yo me siento muy agradecido, muy, muy agradecido con Dios por tantas cosas que Él hace para conmigo y mi familia. Y sobre todo, saber de que paso a paso, poco a poco, mi familia ha ido conociendo a Dios, ¿ya? Empecé por mi esposa, a veces yo lo hallaba imposible. Ya pedí a Dios, tenía ciertas discrepancias al principio por esa razón, pero yo le pedí a Dios. Y un día un hermano me dijo: hermano, solamente pídele a Dios, no lidie con su esposa. Me dice: pídele a Dios y Dios va a hablar con el Espíritu Santo. Y Dios me lo mostró. Entonces ahora mi esposa ya conoce a Cristo, estamos viviendo la vida cristiana y siguiendo adelante y jalando poco a poco a nuestros hijos. Y bendito sea Dios que ellos ya tienen conocimiento, y de ellos depende también de adquirir su madurez cristiana, lo cual todos necesitamos de eso, el conocimiento de la palabra de Dios para poder expresar a nuestro semejante, a nuestro próximo, porque Dios nos ha dado ese mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y en los trabajos, como le digo, cuando hay un momento en la hora del rey, uno puede demostrar, manifestar. Y bueno, quisiera seguir hablando, pero sé que algunos hermanos tal vez quieren hablar, compartir sus experiencias, pero lo único que les digo es que yo estoy agradecido por la bondad, por lo misericordioso que Dios es conmigo y con mi familia. Dios bendiga.
Ya ven, agradecido
con
agarro el micrófono, yo no lo voy a soltar, así que mejor aprovechen ahora.
Quiero compartir con ustedes unas pocas bendiciones por las que yo estoy muy agradecida con el Señor. Yo creo que Él nos bendice desde que estamos en el vientre de nuestros padres, de nuestra madre, perdón. Bueno, estoy tan agradecida con el Señor por todo lo que me ha dado, por todo lo que me seguirá dando, me seguirá bendiciendo. Yo sé que Él está conmigo en todo momento. Gracias, Señor. Disculpe. Gracias, Señor, por mis hijos. Te agradezco tanto los hijos que me has dado, los padres que me diste, Señor. Gracias. Que si yo volvería a nacer, los volvería a escoger como padres, como hermanos a mi familia. Realmente tú has sido tan bueno, que me has cuidado desde pequeña y hasta ahora, Señor. Gracias por escogerme, Padre, porque tú has sido el que me has escogido, el que me has traído a ti. Gracias, Señor, por hacerme sensible. Quisiera compartir con ustedes una de las últimas bendiciones por las cuales estoy agradecida. Yo tengo un tumor hace más o menos como unos 6 años atrás, me lo detectaron. Gracias a Dios fue benigno, pero hace como unos meses atrás me hicieron unos exámenes y bueno, estaba un poco raro. Yo dejé realmente de hacerme los exámenes bastante tiempo, por un buen tiempo, y estaba bastante preocupada, ¿no? Pero todo lo puse en manos de nuestro Padre, confiando en Él. Y bueno, me tenían que hacer esos exámenes, inmediatamente me llamaron y me dijeron que tenía que hacerlo ya, pero después hubo una reunión, una junta de médicos y decidieron hacérmelo en el mes de noviembre, sin esperar unos 6 meses atrás porque no era conveniente hacer los exámenes muy seguido. Y me llegaron a hacer en el mes de noviembre, me hicieron el examen y un día sábado veo que me han llegado los resultados, ¿no? Yo iba a salir con mis hijos, estaba un poco ansiosa, ¿no? Pero dije yo, bueno, almuerzo, comemos con mis hijos, dije yo, así decidí. Y después, antes de salir, ver mis resultados, ¿no? Y yo le pedí al Señor, le decía, Señor, dame las fuerzas que yo necesito. Tú sabes que las necesito y tú también, tú tienes en mis manos mi vida. Fortaléceme. Soy fuerte por ti, Padre amado, pero dame las fuerzas que necesito, Señor. Tú sabes que yo tengo mis hijos, pero tú sabes también en el momento que nos llamas, que nos traes eternamente a ti, Padre. Entonces estuve tranquila con mis hijos y terminamos todo y antes de salir abrí el papel y fue una alegría tan grande. Empiezo a leer y bueno, no, los resultados salieron bien, me recomendaban que lo hiciera cada año, que en mí estaba de no, o sea, que todo a tiempo era bueno, ¿no? Y le agradecí tanto al Señor porque realmente habían pasado tantas cosas, los médicos estaban dudando, o sea, parecía que el tumor estaba mal. Y bueno, gracias a Dios que todo fue bueno. Gracias, Señor, por mis hijos, a los cuales yo veo cada día que van avanzando, ¿no? Porque yo te pido, Señor, que toque su corazón de ellos. Yo creo que uno puede llegar a tener éxito, uno puede llegar a tener muchas cosas materiales, pero yo estoy convencida que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y si no te tenemos a ti, Padre amado, no tenemos realmente nada. Porque realmente tú eres el camino, eres la verdad y la vida, Señor. Gracias, Padre, por poner en mi corazón el deseo de querer conocerte más, de amarte más, de seguirte, Señor. Dame la fortaleza, la sabiduría para poder guiar a mis hijos en tu camino. Eso es lo que yo te pido ahora, Señor. Me has dado muchas cosas. Me das las fuerzas cada día, la fortaleza para seguir adelante, Padre amado. Y voy viendo logros, Señor. Yo sé que tú me das mucho más abundantemente de lo que yo te pido. Y por eso te agradezco tanto, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias por ponerme en tu camino. Gracias por haberme escogido. Gracias, Padre. Te estoy muy, muy agradecida. Te amo, Señor.
Gracias a Dios por todo, ¿no? Gracias a Dios por todo, la vida, todas las cosas a veces que nosotros las damos por sentadas son bendiciones de Dios todo. La vida en sí es una bendición de Dios. Lo cantaría Mercedes Sosa, decía, gracias a la vida. Por gracias al Señor. Quisiera empezar primero meditando sobre por qué nosotros ¿Por qué debemos dar gracias a Dios? Como dijo la hermana hace un momento, sería, lo pasamos aquí, donde no cabrían en nuestra vida los motivos de gratitud a Dios por lo que Dios ha sido, inclusive por las cosas que nosotros hemos considerado que no han sido buenas, por las cosas que Dios que tal vez no nos ha dado. Hay que darle gracias a Dios porque también las cosas que nosotros no hemos recibido es porque, acuérdense, la vida, cuando nosotros estamos en las manos de Dios, todo tiene un propósito en la vida. Y usted dirá, bueno, ¿por qué a mí me ocurrió esto? ¿O por qué me ocurrió aquello? Hermano, no se queje. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por todas las cosas, inclusive por las cosas malas. Las cosas que nosotros consideramos malas, Dios las trastorna para bien, para nuestro beneficio. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Lo primero y la razón de ser por la que nosotros estamos aquí es por la salvación que Dios hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la segunda carta a los Corintios, el capítulo 9, versículo 15, dice que gracias a Dios por su don inefable. Nosotros, hermanos, estábamos, la Biblia dice que estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza, muertos, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en nuestros delitos y pecados. Esa es la condición nuestra. Pero Dios se había propuesto, desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía que el ser humano íbamos a caer. Dios sabía que el pecado iba a entrar en esta tierra, que el hombre se iba a separar de Dios, iba a seguir sus propios designios. Y entonces, desde ese momento, Dios había planificado la salvación. Pero no podía ser ninguno de nosotros. Tenía que ser alguien perfecto, porque la justicia de Dios demandaba perfección. Porque Dios es perfecto. Porque la ley de Dios es santa y justa y buena. Entonces, pero el hombre, lleno de pecado, muertos en nuestros delitos, ciegos, en tinieblas, no podíamos llenar los requisitos de Dios. Por eso es que dice la Biblia que dentro del concepto general del ser humano, justo dice, no hay ni aun uno. Ninguno. Todos hemos pecado, todos nos hemos rebelado contra Dios y por lo tanto estamos bajo condenación. Entonces la Biblia dice que Dios se encarnó. Dios se humanó y era la única manera en que Dios podía rescatarnos de tinieblas, de muerte, de las garras de Satanás. Un día Jesús nace en Belén, de acuerdo a las profecías, nace de una virgen. El apóstol Pablo dice que cuando llegó el tiempo establecido por Dios, nace para venir a redimir a los que estábamos aquí en la tierra. Lo hermoso es que para podernos él restaurar, para podernos dar la vida eterna, él tenía que hacerse hombre. Tenía que vivir en carne y sangre tal como usted y como yo. Y entonces Dios prepara un plan maravilloso, único. Por eso es que Él es, el Señor Jesucristo es unigénito y es primogénito, porque Él es único. No hay nadie como Él, ni nadie después de Él, ni antes que Él. Él es único. Él es primogénito, porque es el primero en todo. Porque no hay nadie antes que Él, ni nadie después de Él. Por eso es que Jesucristo en la carta, en el libro de Revelaciones, dice, yo soy el primero y soy el último. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Ahí no hay más.
Jesús nace, de acuerdo a las profecías, de una virgen y se hace hombre. Por eso es que cuando en las semanas anteriores meditábamos, porque un niño nos es nacido, dice el profeta. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Porque es un niño que ha venido a nacer a este mundo. Él es Jesús, el Hijo del Hombre, pero también Él es Jesús, el Hijo de Dios. Es 100% hombre y es 100% Dios. ¡Wow! ¡Qué misterio! El apóstol Pablo dice que es el misterio de la piedad. Que Dios se hizo carne. Yo no lo entiendo, hermano. Y no creo que haya una persona que lo entienda. Yo no puedo entender las manifestaciones de Dios y los designios de Dios. Lo que sí entiendo es que Jesucristo determinó Dios que Jesucristo fuera la figura central de su plan perfecto. Que Jesucristo fuera el centro, el núcleo de todo el conocimiento humano. Él es la sabiduría de Dios. Él es el poder de Dios. Él es el Hijo de Dios que había venido a este mundo para salvarnos a usted y a mí. Y si hubiera, si nada tuviéramos nosotros que darle gracias a Dios por nuestra vida, hombre, gracias a Dios por su don inefable, por ese don inexplicable, porque no hay palabras humanas que puedan comprender y contener el significado de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Hermanos, desde el principio, desde la creación, Dios venía por medio de figuras, por medio de símbolos, por medio de tipos, venía diciendo que Jesucristo iba a venir. El Salvador del mundo iba a venir. El Mesías iba a venir para traer salvación. Y lo hermoso es que Dios establece que no era por mérito mío, por obras mías, más por Dios, por los méritos divinos, por la obra de Jesucristo que iba a ser lograda en la cruz del Calvario. Ese era el propósito de Dios. Por eso que Jesucristo, estando ya antes de llegar a la cruz, esa noche en el Getsemaní, que iban a tomarlo prisionero, Él decía: Padre, si a ti es posible, que pase de mí esta copa. Hermanos, el pecado del mundo iba a ser puesto sobre ese Jesucristo. El pecado de cada uno de nosotros, el pecado pasado, el presente y futuro de todas las generaciones, habidas antes y después de Jesucristo. Y Él dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y el Padre dijo: voy a la cruz, ve a la cruz, vas a la cruz. Esa es la única manera en que la raza humana va a ser redimida. Esa es la única manera en que la raza humana va a ser salva de condenación. Y Jesús, la palabra dice que como cordero fue llevado, dice, al matadero, dice el profeta Isaías. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Dios cargó sobre él el pecado de todo el mundo y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, qué privilegio que usted y yo tenemos, que Dios lo haya llamado a salvación a usted. Qué privilegio que Dios haya puesto sus ojos, porque no es usted el que busca a Dios, sino que es Dios quien lo buscó a usted. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero, pero Él nos llamó de las tinieblas, de la oscuridad, de nuestra ceguera, de nuestra muerte. Dios nos llamó y nos dio vida vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y este no es don de vosotros, mas es don de Dios. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Si usted pudiera lograr su salvación por sus actos, por sus méritos, por sus buenas obras, por lo que fuera, nunca sería salvo, porque nunca va a lograr el estándar de Dios, porque la Biblia dice que nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. No es acepto delante de Dios ninguna obra que yo haga. Es por los méritos de Jesucristo. Por eso es que Él vino a morir en la cruz. Él vino a pagar el precio que yo no podía pagar. Él vino a morir en la cruz del Calvario y cargar mis pecados sobre la cruz. Por eso es que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, Juan, el primo de Jesucristo, Juan el Bautista, antes cuando lo ve venir en el río Jordán, dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro medio, hermanos, no hay otra manera en que usted y yo podamos ser salvos, ninguna. Si hubiera otra manera, Dios diría: se pueden salvar a través de Jesucristo, pero también se pueden salvar si ustedes son buenos, si ustedes hacen obras, si ustedes hacen caridad. Pero la Biblia dice no. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dice él que no hay otro nombre dado a los hombres bajo esta tierra, bajo el cielo, en que podamos ser salvos, sino a través y por los méritos de Jesucristo. Y ese es todo el mensaje del Evangelio. Lo que se predica en las iglesias debería ser eso. Debería de exaltarse a Jesucristo. Debería de levantarse a Jesucristo. La palabra de Dios dice que así como Moisés levantó a las serpientes del desierto, así es necesario, dice, que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje. El mensaje es Cristo Jesús. Por eso, si en algo tuviéramos que darle gracias a Dios, o por todo tenemos que darle gracias a Dios, es por Jesucristo. Por la salvación que nos ha dado en Cristo Jesús. Hermanos, no hay nada, en esta tierra no hay nada comparable a lo que Dios ha hecho. No hay tronos, no hay reinos, no hay dinero, no hay poder más que Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahí está centrado todo el mensaje, en la cruz. Por eso es que Pablo dice que para la cruz, para los gentiles, es locura, mas para nosotros es poder de Dios. Para nosotros es poder de Dios, poder para salvación. La Biblia en el libro de Romanos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Me conmueve este pasaje porque la Biblia dice que Dios me amó no porque yo lo amé a Él, o porque yo era bueno, o porque hice algo para ser bueno, sino que Dios me amó en la condición en la que usted está. Ninguno de nosotros está sin pecado. Ninguno de nosotros puede decir: yo soy bueno delante de Dios. No, señor, nadie. Nosotros pensamos en cuestión de los pecados. Nosotros los seres humanos somos bien clasistas, ¿no? Hasta con los pecados somos bien clasistas. Estos son pecados mayores y estos son pecados menores, decimos. Hermanos, delante de Dios, todo es pecado. Entonces, usted no diga: ay, que como yo no soy adúltero, así como dijo el publicano y el publicano y el, Dios mío, y el fariseo. El fariseo decía: yo no soy como este. Yo doy los diezmos, yo vengo a la iglesia todos los domingos, yo hago esto, hago lo otro. Y el otro dijo, ni se atrevía a levantar la vista y dijo, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Esa es la actitud con la que nosotros venimos delante de Dios. Qué lindo es cuando usted reconoce, hermanos, no importa que haya nacido en el Evangelio, no importa que sus padres hayan sido grandes predicadores, pero usted tiene que arreglar sus cuentas con Dios de manera individual. Yo no puedo arreglar las cuentas por mis padres ni por mis hijos, yo tengo que arreglar las cuentas yo de manera individual. Yo no puedo salvar a mi esposa ni mi esposa me puede salvar a mí. Es una cosa personal. Por eso es que el Señor dice, venid a mí y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, rojos, grana, vendrán a ser como blanca lana. Y si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve. Dios, hermanos, una vez usted ha hecho ese pacto con Dios por medio de la sangre de Cristo Jesús, usted ha declarado a Jesucristo por fe que lo que Él hizo en la cruz del Calvario, usted lo declara en fe y usted lo acepta en fe, en ese momento Dios lo declara justo a usted. Justo significa sin culpa, sin pecado. En ese momento usted delante de Dios ve, Dios ve a su hijo y no lo ve a usted, porque si lo ve a usted no entra. Pero si ve al hijo, dice, ahí está. Por eso, hermanos, recuerden, gracias a Dios. Gracias a Dios todos los días. Aquellos que hemos experimentado y hemos gozado de la salvación, gozamos de la salvación, démosle gracias a Dios. Hasta el momento que nos vayamos, o hasta el momento en que Cristo venga. Démosle gracias por ese don inefable. Dando siempre gracias a Dios, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dar gracias a Dios? También en segundo lugar, porque Dios, hermanos, es el dueño de todo. A veces pensamos, ¡qué! El hombre más rico del mundo, ahí la revista se discute, ¿no? ¿Quién tiene más dinero? Bueno, Dios es el más rico y ese no lo ponen en la revista. Dios es el más rico, porque la Biblia dice que Dios es el dueño de todo. No hay nada que el hombre haya hecho ni nada que el hombre haya inventado, porque todo le pertenece a Dios. Dígame usted, ¿a dónde sacan los modelos los aviones? ¿De dónde sacan los modelos los carros? De los animales, de las plantas. Todo tiene un diseño y un propósito divino. Todo tiene el blueprint de Dios. Dios es el creador de todo. Dios es el dueño de todo. Mía es la plata, dice el Señor, y mío es el oro. Ahí los hombres nos engolosinamos buscando oro. Hace unos años atrás, en el 1800, la fiebre del oro en los Estados Unidos. Vinieron de todas partes del mundo a buscar oro en California. Y ahí los veía en los ríos, metiendo las palanganas para sacar oro. El hombre es loco por el oro. Nos clavamos oro hasta en los dientes. Nos quitamos los de verdad y nos ponemos los de oro. Nos encanta el oro, no sé por qué razón. Pero, hermanos, Dios es el dueño de todo. Dios es el que creó todas las cosas. La palabra de Dios dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que usted y yo le pertenecemos a Dios. Dios es nuestro dueño. A la gente dice, no, yo soy dueño de mi propio cuerpo. Yo soy dueño, a mí nadie me manda. No, hermano. Dios es Dios. Y Dios está por sobre usted, sobre el más inteligente, como el más, el menos inteligente. Dios está por sobre todas las cosas. Deuteronomio dice: aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Todo lo que nosotros tenemos, hermano, lo que somos, lo que usted ahora es, se lo debe a Dios. Imagínense ustedes, a veces nosotros somos muy orgullosos. Dios nos ha dado todo lo que nosotros tenemos. No tenemos nada de que nos orgullecemos. Ah, por el carro, dice. No es suyo tampoco. Dios le dio el dinero para que lo ganara y lo plantara. El pueblo de Israel tenía una como amnesia, y esa amnesia la tenemos nosotros. Nos olvidamos con facilidad de las cosas. Fíjense bien, y si una de las cosas que el hombre, Dios, tiene que recordarlo constantemente es que las bendiciones que nosotros tenemos, Dios nos las dio. ¿Por qué? Porque nosotros nos olvidamos. Nos olvidamos que Dios es el proveedor de todo, del trabajo, de la gloria a Dios, porque Dios le da trabajo, de la gloria a Dios. Tal vez no es lo que usted quisiera. ¿Cuántos no quisieran estar en un escritorio que le pagaran 200, 500 mil dólares al año y solo estar mandando nomás? Pero sin hacer nada tampoco, ¿no? Pero si usted tiene un trabajo que Dios le ha dado, dele gracias a Dios. Si Dios le permite levantarse en la mañana, ver, oír, poner los pies sobre la tierra y caminar, hermanos, hay mucha gente que no puede caminar. Hay mucha gente que ha perdido su vista. Hay mucha gente que no puede oír. Hay mucha gente que no puede comer. Y nosotros nos engolosinamos con todas las delicias que preparan en nuestra casa, ¿no? Para el 31 y para el 24 con unas libritas de masa. Esa es una bendición de Dios. El que usted pueda comer, dele gracias a Dios. Toda dádiva y todo don perfecto, dice el apóstol Santiago, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Primera de Crónicas dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Hermanos, somos cortos de memoria, nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos que todo viene de Dios. Por eso el libro de Deuteronomio nos amonesta a Dios a no olvidarnos que todo lo que tenemos es de Dios. Recuerdo hace unos años tuve un hermano que, muy querido, pero este hermano tenía una debilidad por los carros. A él le encantaban los carros y le encantaba arreglar los carros. Y resulta que yo me terminé quedando con un carro de él. Porque él se fue y me dejó el carro por ahí, ¿no? Y había un carro que lo hizo tipo deportivo. Lo bajó, le puso llantas anchas y era un carro que tenía luces que salían así. Y él le puso un sistema que las luces le hacían así. Y ahí me tiene a mí. ¿Qué anda haciendo ese viejo? Un carro deportivo. Y a veces a uno se le olvida, ¿no? Que todo viene de Dios. Entonces el Señor dice: acuérdate. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. El salmista dice en el Salmo 103: bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. ¿Por qué? Porque él, ¿por qué es que tengo que bendecir a Dios? Dice el Salmo 103. Dice, bendice alma mía Jehová y no olvides, dice, ninguno de sus beneficios. Fíjense bien, no olvides ninguno de sus beneficios. Y dice él, él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Hermanos, qué hermoso es saber que Dios es un, Dios nuestro sanador. Cuando usted tiene un problema, le dice Dios, ayúdame. Dios, sáname. Yo no sé cuántos de ustedes me han pedido, pero yo le pido a Dios, Dios sana. Dios sana. Dios limpia el colesterol, los triglicéridos, todas esas cosas. Y usted, me imagino usted a Dios ahí metiéndole algún su tubo por las venas ahí, destapándole todo eso, como con los plomeros, ¿no? Pero, ¿usted lo cree? Qué bueno. Así va a ser. Y dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Fíjense bien. Dios nos corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca. Qué lindo es cuando usted llega a su casa, hermano, y hace un plato de frijoles ahí, ¿no? Su comidita favorita. Es de Dios, hermano. Denle gracia a Dios. No solo nos sentemos como los animales. Démosle gracias a Dios por la comida que hay en nuestras mesas. Mire, qué bendición, hermano. Usted va a las casas de los hermanos, ya la refrigeradora no les ajusta. Aquí se usan dos refrigeradoras y hasta tres refrigeradoras. Yo voy a las casas de las gentes y tienen un freezer aparte solo para carnes. Y usted ve un montón de carne ahí, de diferentes tipos, pollo, res, de lo que sea. Y la refrigeradora normal para otra cosa. Y hay otra refrigeradora afuera para otras cosas. ¿Por qué? Abundancia. Abundancia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca, dice el Señor, como el águila. Entonces, hermanos, no seamos cortos de memoria. Démosle gracias a Dios por todas las cosas que nos dan, por el día a día, por el alimento, por el techo, por el abrigo, y también por las otras cosas que ya se dan, ¿no? Que son irrelevantes, pero hay cosas que son irrelevantes. Dele gracias a Dios por la familia. Dele gracias a Dios por su esposo, por su esposa. Hermanos, dele gracias a Dios por la esposa. Dele gracias a Dios por su esposo. Dele gracias a Dios por sus hijos. Acuérdense, no hay ningún matrimonio perfecto, hermanos. Si no, ya Dios nos hubiera llevado para el cielo. El matrimonio es una de las cosas más interesantes que Dios hizo. Pero Dios lo hizo con un propósito. Fíjense que Dios es maravilloso. Dijo él, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Y Dios ya había creado todos los animales. ¿Por qué no nos dio una jirafa? ¿O por qué no nos dio un mono también? ¿O por qué no nos dio una yegua? Dios tenía en mente de darnos una mujer. Qué maravilloso, hermanos, que Dios nos dio una mujer. ¿Verdad? Y entonces cuando usted viene en esa relación de matrimonio, dele gracias a Dios, hermano. Dele gracias a Dios por su esposa, por su esposo. Ninguno de los dos somos perfectos. Aprendamos a aceptarnos, aprendamos a querernos tal como somos. Y cuando haya una discusión, dijo un pastor una vez, cuando su mujer esté con ganas de discutir, o su esposo esté con ganas de discutir, échese un trago de agua. Y no se lo trague. Y cuando la esposa, la mujer le diga, ¿y dental por cuál? No lo puede botar ni se la puede tragar. Y entonces ya cuando pasa la, ya la, el pleito, entonces trágase. Pero Dios, Dios, hermanos, denle gracias a Dios por la familia que Dios le da. El techo que Dios le da. Mire qué hermoso es llegar uno a un techo que Dios le ha dado. Usted no sabe qué repercusión psicológica tiene eso, un techo sobre nuestros, sobre nuestras cabezas. Tiene una bendición que usted no se imagina. Tremendo. Tremendo. Usted llega a su casa y usted llega, ahí se acabaron los problemas, ahí viene usted de luchar la vida, viene de pelear con el patrón, viene de pelear con medio mundo, pero llega a su casa, se quita los zapatos, se acuesta, se pone cómodo y enciende su televisión. ¿Verdad que sí? Bueno, imagínense, el hermano está diciendo que enciende la televisión, sí, porque ya lo vio. Entonces, hermanos, acuérdense, seamos agradecidos a Dios. Y concluyo con esto, seamos agradecidos a Dios. La Biblia habla de que hubieron, Jesús relata una historia de que habían 10 leprosos, él yendo de Samaria hacia Galilea, habían 10 leprosos, y dice que Jesús los sanó a los 10. Y entre ellos, vino uno de ellos. De los 10 vino uno y él se acercó a Jesús y le dio las gracias por la sanidad que había hecho en la vida de él. Y lo sorprendente del caso es que la Biblia dice que el que vino era un samaritano, no era un judío. A veces nosotros recibimos las bendiciones de Dios y nosotros creemos, ay, que como yo voy a la iglesia, claro, ¿por qué no? Pero aquel, como no va a la iglesia, se lo mata el tren. No es así el asunto. Hermanos, seamos agradecidos a Dios. Y el, cuando ustedes vengan a la iglesia aquí, a reunirnos aquí a la iglesia los domingos o los miércoles, vengan con acción de gracias. La Biblia dice que vengamos con acción de gracias, porque cada día hay algo nuevo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cada día hay algo maravilloso que ha pasado en nuestras vidas. Algo difícil que ha pasado en nuestra vida, pero a través de eso Dios quiere formarnos, Dios quiere establecernos, Dios quiere madurarnos. Por eso, recuerden lo que dice la palabra, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Hermanos, pongámonos de pie y vamos a recibir la bendición. Ustedes dirán, y nunca les he dicho, pero se lo voy a decir ahora, ustedes les